Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Pues recibimos hoy en nuestro estudio a un bailaor que acaba de triunfar en el reciente Festival de Jerez. Después de trabajar con Manuela Carrasco, con Guito, con Tomatito, con Niño José Leo, con Morente, entre otros, y tras varios espectáculos propios, Alfonso Losa se ha presentado por primera vez en el Teatro Villa Marta de Jerez de la Frontera para estrenar su nueva obra titulada Consecuencia. Todo el teatro terminó en pie y hoy vamos a saber por qué.
Pero vamos a saber más cosas también, porque, por ejemplo, vamos a hablar con la abogada gitana Sara Jiménez, porque el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estuvo en el Congreso de los Diputados. Ella y otras mujeres de diferentes ámbitos de la vida española estuvieron charlando con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y nosotros hablamos con Sara Jiménez para que nos lo cuente.
Sabremos todo lo que ocurrió en esa reunión dentro de unos instantes porque ya comienza aquí El Tiempo del Arte y la Cultura Romaní en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Y dio la junta, mamá.
Pues hemos querido empezar hoy nuestro programa con el recuerdo a Antonia Rodríguez Moreno, la negra, que nos dejaba hace unos días.
Bueno, perteneciente a una familia plagada de arte. La negra fue esposa del bailaor Juan Montoya, madre de la cantaora Lole y también de Angelita Montoya, claro, y por supuesto, abuela de Alba Molina. Es una cantaora de culto que además formó parte del elenco La Familia Montoya y participó en trabajos como en las series de televisión española Rito y Geografía del Cante o El Ángel. Desde aquí, nosotros le rendimos este pequeño homenaje a su memoria.
gitanos@rtve.es.
Esta música compuesta e interpretada por la pianista gitana Rosario Montoya nos recuerda que siguen los ecos del Día Internacional de la Mujer. En programas anteriores, nosotros también nos hemos sumado a esas celebraciones y a las reivindicaciones de las mujeres gitanas.
Reseñamos el nombramiento por parte del gobierno español de la abogada gitana Sara Jiménez como representante española en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. Tuvimos también con nosotros a la antropóloga Ana Mirga, subdirectora del Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Gitana, y también a la abogada Isabel Reyes, de la Federación Nacional de Mujeres Gitanas, CAMIRA, que fue reconocida recientemente por la Junta de Andalucía por su lucha por conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.
Y hoy queremos hablar de nuevo con la abogada Sara Jiménez, responsable del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, a propósito de su intervención en la charla coloquio que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Fue un acto institucional encabezado por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en el que nuestra invitada, Sara Jiménez, fue la voz gitana en un grupo de mujeres pertenecientes a distintos ámbitos sociales y académicos.
Nacemos con una condición. Yo he nacido con una condición de ser mujer y ser gitana. Cuando has querido plantearte el formarte, el tener un estatus profesional y un desarrollo profesional, un desarrollo como mujer, un desarrollo como persona, ves cómo tienes unas barreras añadidas en el camino. Para poder estudiar...
Sara Jiménez hablaba así, estas eran las palabras que decía a Ana Pastor, allí entre mujeres que se sumaron a ese coloquio. Estaba también la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarna Roca, estaba la deportista Eva Calvo, la directora de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Española, Carmen Iglesias, o la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco.
Sara Jiménez, buenas noches, prima.
Buenas noches.
Qué orgullo representar a las mujeres gitanas en este acto, ¿no?
Pues sí, la verdad que es orgullo y emoción que en un entorno relacionado con el 8 de marzo en el Congreso y compartiendo espacio, ¿no?, con mujeres referentes en otros ámbitos profesionales, el que haya podido elevar la voz de las gitanas.
Las barreras, comentabas en esa charla con Ana Pastor, donde hablabas eso, pues de barreras, que realmente lo que se está hablando muchas veces es de barreras de mucho tipo, pero también de los famosos techos de cristal, que son otro tipo de barreras, ¿no, Sara?
Sí, son techos de cristal, y además en la intervención recordaba, ¿no?, lo que yo echo de menos en determinados espacios, la presencia de gitanas, ¿no? Porque cuando hablamos del cambio que está promoviendo el pueblo gitano, las mujeres gitanas, pues vemos como ya somos unas cuantas, ¿no? No somos muchas, pero ya somos unas cuantas las que estamos profesionalizadas, pero en espacios de poder, en espacios de decisión, pues tenemos ahí ese techo de cristal que veo añadido, ¿no? Y si las mujeres no gitanas cuesta, pues las mujeres gitanas muchísimo más.
Se hablaba también de otro tema espinoso, que es la conciliación laboral, ¿no?
Sí, y además se hablaba como en las profesiones, incluso decíamos, ¿no?, en mi caso como abogada, o el poder desarrollarte profesionalmente, como la conciliación pues es casi inexistente, porque tienes que llevar ritmos muy difíciles. Al final, pues la mujer en general, pues somos fuertes e intentamos llevarlo todo lo mejor posible. Llegamos a nuestra familia como nuestro tronco, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, y vamos allí. Digamos que el ascenso profesional tiene mucha carga, y creo que la conciliación debería tener medidas más específicas y más realistas.
Uh-huh. Comentabas también en esa charla, y lo hemos comentado algunos otros también en el programa contigo y con otras personas también, la importancia, el futuro de los gitanos, que pasa, bueno, y todo el mundo, por la educación, pero claro, en el colectivo gitano casi el 65% del alumnado no termina la secundaria. Eso sí que es una barrera. Antes hablamos de techos de cristal, esto sí es una barrera importante, ¿no?
Es una barrera real, o sea, la desigualdad de oportunidades en el ámbito educativo creo que marca el futuro de los niños y las niñas gitanas. Cuando hablamos también de la situación de la mujer gitana, el poder avanzar en igualdad de género, en toma de decisiones, en desarrollarse como persona, como mujer y como gitana, si no tienes la educación es prácticamente imposible. Con lo cual yo creo que ahí es donde está, digamos, nuestro gran techo. El pueblo gitano, el techo que tenemos es el techo educativo, y donde el Estado debe ponerse las pilas.
Claro, Sara, a pesar que en las últimas décadas se ha progresado mucho en la escolarización de nuestros niños y niñas, pero tú citaste una cifra, un porcentaje que es alarmante. Un 64% del alumnado gitano no termina la secundaria.
Es que es alarmante. Imaginaros que esto sucede en la población mayoritaria, que del alumnado joven no terminase el 64%, pues todo el mundo se llevaría la mano a la cabeza, porque al final es el futuro de la siguiente generación, y es lo que nos pasa a los gitanos y a las gitanas. Creo que aquí hay que establecer acciones específicas. Siempre lanzo mensajes para los propios gitanos y gitanas, que veamos la educación como la llave del futuro de nuestra siguiente generación, que no perdamos miedos a las pérdidas de identidad con el tema de la educación, porque creo que aquellos gitanos y gitanas que estamos más formados somos los que más defendemos nuestra identidad y nuestra cultura, pero sobre todo la tarea pendiente del Estado. O sea, hay una acción muy específica que hay que corregir.
¿Y tú no crees que un asunto de tal envergadura, tan crucial para el futuro de nuestra gente, merecería un pacto de Estado, ¿no?
Pues merecería algo, ¿no?, a gran nivel. Yo creo ahora se está con todo el ámbito educativo, ¿no?, con la propia reforma, con el pacto de la educación. Hay que contemplar esta realidad específica y medidas muy concretas, no medidas compensatorias, ni medidas puntuales, ni medidas, digamos, un poco que apoyan el ámbito solo educativo. No, una medida muy específica, es un problema específico, hay que dar una solución específica. Y creo que también hay buenas referencias. Creo que trabajando con las propias familias, con los centros y con el alumnado, los resultados son buenos. O sea, en España tenemos buenos resultados. Lo único es que se necesita un trabajo constante.
Pues esperemos que esas charlas en el Congreso de los Diputados pues tengan su efecto y Ana Pastor haya tomado nota. Pero también te queríamos preguntar, aprovechando que nos comentaste hace un par de meses que ibas a comenzar a trabajar en esa Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la ECRI. Bueno, ya estás trabajando, te incorporabas en marzo. Cuéntanos un poquillo cómo llegas a este organismo y qué expectativas tienes.
Pues mira, es la primera reunión, es la que he tenido en este mes, ¿no? Es un mes lleno de, digamos, de alegría, el 8 de marzo con esa voz en el Congreso y ahora en el Consejo de Europa. Pues la expectativa, sobre todo, también es educativa, porque viendo la información que he estado leyendo de los reportes, los informes de otros países europeos, ¿no?, ves la situación educativa y alarmante incluso de los gitanos y las gitanas en otros países. Ves también cómo el racismo y la intolerancia frente a determinados grupos de población, no solo los gitanos, la población LGTBI, la población migrante, ¿no?, cómo hay tantas barreras. Mi expectativa es aprender y aportar, y creo que es aportar también la realidad que yo conozco, tanto en el ejercicio profesional como la realidad de la situación de las víctimas de discriminación, que creo que en foros de este tipo deben conocerlo, a la situación de las víctimas, para establecer medidas concretas. Así que mi expectativa es elevar la voz de las víctimas.
Sara Jiménez, abogada, directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Como siempre, un placer hablar contigo.
Muchas gracias.
En Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hola, soy José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Gitanos, arte y cultura romaní.
Si algún día yo a ti te digo, ella amará. Y tú no vinieras. Si algún día yo a ti te digo, ella amará. Compañerita, que de la mía se entraña. Y a ti te viniera. Si algún día yo a ti te amara y tú no vinieras.
Las voces de Manuel Tañé y de Ismael de la Rosa, el Bola, envuelven la danza de nuestro invitado de hoy. Un crítico ha dicho de él que es un payo que baila gitano. Bueno, no sé si esa definición no está cargada de estereotipos, porque habría que saber cómo baila un gitano y cómo baila un payo, pero lo cierto es que todo el mundo de la danza flamenca reconoce su talento, reconoce su maestría y su capacidad para crear un lenguaje que hoy ya es un estilo seguido por infinidad de bailadores.
Nuestro invitado pasó 3 años en la compañía de Manuela Carrasco y ha sido reclamado por artistas como Tomatito, Niño Josele, Enrique Morente. Es madrileño, pero acaba de triunfar con un nuevo espectáculo, Consecuencia. Y esto ha sido en el Festival de Jerez, que es el más importante del mundo, dedicado temáticamente a la danza española y al flamenco.
A Alfonso Losa, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Te puedes estar quieto? Bueno, para de moverte.
No, que me estaba colocando. Es que
habría que ver a Alfonso Losa como si bailando aquí al cante de Tañé, de Ismael de la Rosa.
Es que vaya forma de empezar una entrevista. Joder, qué flamenco.
Buenas noches, Alfonso.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantados de tenerte por aquí, sobre todo después de este triunfo en Jerez, que, bueno, eso es como para un bailaor triunfar en el Villamarta, es como para un torero triunfar en Las Ventas, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una plaza de primera, es una plataforma en la que está toda la gente que está en el patio de butacas, entiende lo que estás haciendo, hay flamencos de todo el mundo, hay críticos, hay compañeros. Es una plaza de primera, bueno, yo diría que la plaza de primera, ¿no? Y estar acertado o que te pille bien ese día, que para mí que te pille bien es que seas libre, ¿no? Que te olvides de todo lo que has hecho hasta ese día y que bailes de verdad. Tener esa posibilidad y sentirte bien ese es el triunfo, yo creo, ¿no? Es poder sentirte bien y bailar de verdad en una plaza tan importante que las piernas te tiemblan un poquito al principio, como es lógico. Pero bueno, sentirte bien allí es un triunfo total. Sí.
Claro, y además que allí, como bien decías, hay muchos compañeros de profesión que, bueno, pues obviamente pues te aplauden, pero está también la crítica. Y la crítica en esta ocasión ha sido unánime contigo. Es decir, no hay ni una crítica mala. al espectáculo Consecuencia, que estrenaste el pasado 1 de marzo en el Villamarta. Y aquí a micrófono cerrado me decías eso, uy, tanto bueno, algo malo tiene que haber, ¿no? A ver, explícanos eso.
No, no, lo que pasa es, eso es bueno, eso siempre es bueno porque que, bueno, también hace ver que se ha acertado, ¿no? Con el planteamiento del espectáculo, con el elenco, con el grupo que forma todo este proyecto. Pero por otro lado, claro, te da un poco de vértigo y miedo. ¿Por qué? Porque después de que sale todo tan bien, de que todos los compañeros entran a verte justo nada más terminar, que no estás ni cambiado, dándote un abrazo, de la gente, de la crítica, cuando tienes eso, dices, bueno, ¿y la siguiente gala qué? Cuando estemos aquí en Madrid, ¿cómo estás muy, muy, muy arriba y tienes que defender algo cada vez más complicado? Pero bueno, ese es el reto también.
Y más en tu tierra, el 25 de mayo, ¿puede ser?
25 de mayo en el Teatro Fernán Gómez.
En el Festival Flamenco Madrid.
Festival Flamenco Madrid.
Bueno, pues estas han sido las primeras declaraciones de Alfonso Losa después del tremendo éxito de hace unas semanas en el Festival de Jerez. Pero vamos a presentar debidamente a nuestros oyentes quién es nuestro invitado. Y es que la crítica dice de Alfonso Losa que es una figura imprescindible para entender el flamenco de nuestro tiempo. Así que, si te parece, Joaquín, vamos a presentar por qué, vamos a dar argumentos de por qué dice esto la crítica.
Es que claro, tenemos que destacar que Alfonso Losa cuenta con algunos de los premios más importantes que se conceden en el mundo del flamenco y de la danza en nuestro país. Tiene el premio El Desplante del Festival Internacional del Cante de las Minas. Tiene el premio Guito por Soleá del Concurso Nacional de Córdoba y consiguió por dos veces el premio al mejor bailarín del certamen de coreografía de danza española y flamenco del Teatro Albéniz de Madrid.
Pues tras pasar por la Academia de Rafael de Córdoba, Alfonso Losa se tituló en el Conservatorio Real de Danza y después buscó la especialización flamenca con los mejores maestros, pues con el Guito, con Manolete, con María Magdalena, con Cristóbal Reyes, Juan Ramírez o Antonio Canales, entre otros.
Su carrera profesional comenzó en 1996 en la compañía de Adrián Galia. Después fue reclamado como primer bailaor y bailaor solista en las compañías de Ricardo Franco, Manolete, Manuela Carrasco, El Guito y Rafael de Córdoba.
En el año 2000, Alfonso Losa decide dar el primer gran salto en su vida profesional creando su propia compañía. Y mientras, al tiempo que va estrenando sus primeros espectáculos, Losa es reclamado para colaborar con artistas como La Susi, Enrique de Melchor, Gerardo Núñez, Montse Cortés, Niño Josele o Morente, entre otros.
También destaca Alfonso Losa por su espíritu, digamos, colaborativo, porque ha creado espectáculos junto a otros bailadores de su generación, como José Maya o Nino de los Reyes. Y otro aspecto muy destacado en él es su talento coreográfico. No solo aporta creaciones suyas a compañeros, sino que tuvo el honor de crear la coreografía de la superproducción Magnificus del prestigioso director austriaco André Heller.
Los últimos años de nuestro invitado han estado cargados de colaboraciones. Por ejemplo, participó en el espectáculo Carmen en la Memoria, junto a artistas como Farruquito, José Maya, Juan de Juan, El Farru, Pastora Galván o Remedios Amaya. También fue invitado por Farruquito a participar en su espectáculo Improvisado. Creó y dirigió junto a María Juncal el festival Veranos Flamencos en Amor de Dios y fue artista invitado en la compañía Flamenco Hoy de Carlos Saura.
Finalmente, nuestro invitado ha podido, digamos, que pararse un poquito y pensar en un nuevo espectáculo, que es este que acaba de estrenar en el Festival de Jerez. Se titula Consecuencia y ha contado ahí con grandes artistas como La Tana, Manuel Tañé, Ismael de la Rosa, el joven guitarrista Geray Cortés, Manu Maseado y la colaboración especial, nada menos, de Rocío Molina. Todo ello con la dirección escénica de Florencio Campo.
¿Esta guitarra te suena con la que hemos hecho esta semblanza, Alfonso?
Bueno, un grandísimo guitarrista y gran compañero, gran amigo, el Niño Josele.
El Niño Josele, tú trabajaste con él, ¿no?
Sí, estuve en una época dos o tres años seguidos trabajando con él en su grupo y fue una grandísima experiencia porque solamente estar con él, con Alain Pérez, el Piraña, el David, o sea, era como, bueno, luego fue el grupo de Paco. Uh-huh. O sea, era para mí la élite, ¿no?, de la música y del flamenco, ¿no?
Algo tendría el agua cuando la bendicen, ¿no? Porque él te llamó a ti para participar también, ¿no?
Eso es porque me quiere mucho.
Bueno, vamos a ver si te quiere de verdad. Esto es lo que dice Niño José de Alfonso Losa. Oh.
Yo lo que he visto en Alfonso, lo que vi, fue la energía esa que tiene que transmite el flamenco, que tiene el flamenco joven y el flamenco viejo, ¿no? Vi que controlaba las dos partes, ¿no? De lo antiguo y también sabía lo que era lo nuevo, ¿no? Y un potencial increíble para hacer cosas buenas y nuevas para el flamenco. O sea, y que tenía mucha fuerza en el escenario y luego el escenario fue muy especial. Para mí fue eso, una fuerza increíble. Sí, luego decir que aparte de cómo baila, el Alfonso es un pedazo de persona, es muy buena gente. Y eso se ve en el escenario y que se ve a la hora de bailar, ¿no? Lo que transmite. Es muy muy especial y muy muy buena gente y un pedazo de bailado. Alfonso, sigue bailando y no lo dejes, que eres un fenómeno.
¿Cómo es?
Bueno.
Joder, qué bonito.
Bueno, que hablen así de uno, ¿no?
es una alegría. Pero vamos, todo lo que ha dicho lo podría decir yo igualmente de él, porque vamos, cuando me llamó es un honor estar con artistas de este calibre, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, luego, aparte de, bueno, he estado con él, tal, es lo que se vive y lo que aprendes también, con la tranquilidad que se lo toman todo, con nervios pero con tranquilidad y con cómo disfrutan del flamenco, eso yo he aprendido mucho, mucho de él. Y vamos, que te digo una cosa, Josele, vuelve a llamarme que voy ahora mismo.
La verdad es que es toda una experiencia trabajar con gente de ese nivel.
Sí, sí. Y eso hace que luego, bueno, tengas otro tipo de experiencias para luego poder luego crear tus consecuencias. Pero bueno, ya iremos a las consecuencias.
Por cierto, porque Consecuencia, que es el título de este espectáculo que, bueno, estamos reseñando el éxito en el Festival de Jerez. Pero cuéntanoslo tú, ¿qué es Consecuencia?
Bueno, pues Consecuencia es el resultado de lo que yo estoy viviendo y sintiendo ahora mismo, ¿no? Son las motivaciones que tengo yo para bailar plasmadas en escena. Son varias secuencias que parten de una motivación que está pautada y se desarrollan mediante la improvisación hasta una conclusión. Y cada escena tiene su motivación previa, el punto de inflexión, que es lo que a mí me mueve para bailar, y termina. Termina y luego viene otra y otra y otra. Y esa es la línea del espectáculo. Por ejemplo, la primera secuencia parte de la motivación de lo auténtico, ¿no? Cuando tú estás en un estudio que nadie te ve, cuando eres tú de verdad, tu ritmo interior, tu momento creativo. Me parecía interesante poder llevar eso a escena, ¿no? Porque y difícil también, porque claro, luego cuando estás en escena, pues ha venido este, no está el otro, y siempre estás un poco pendiente, ¿no? Pero ese momento creativo que yo disfruto y me motiva todos los días para ponerme las botas y irme yo solo a un estudio y disfrutar de este arte, yo solo escuchando y, bueno, yo solo no, pero sin nadie alrededor, eso yo creo que es muy importante disfrutarlo para ser artista, ¿no? Porque si no disfrutas de eso, que disfrutas solamente de la actuación, no tendría. Uh-huh. Pues eso es así, es como empieza el espectáculo. Y bueno, siempre empezamos con una motivación y nos lleva a donde nos lleven. No se sabe, depende del día, depende de la sensación del escenario, de los músicos, puede ser de una manera u otra, ¿no?
Por eso ese doble juego, ¿no? Con el nombre del espectáculo es Consecuencias, es decir, son una serie de secuencias, pero también es una manera de decir, esto es lo que soy yo hasta ahora, ¿no? Porque son motivaciones, me contabas, ¿no? Que una puede ser ese ritmo interior, pero otra es también el amor en tu vida, o las fatigas que ha pasado uno también en su vida, o el relacionarte con músicos de diferentes generaciones, o el relacionarte con Rocío Molina, que hablaremos de eso también.
Sí, lo que viene siendo, si hay alguna reflexión, porque tampoco es el resultado de una reflexión, ¿no? Este espectáculo es un punto de partida hacia lo que venga y hacia uh-huh. el camino que se pueda caminar, ¿no? Hacia son ventanas, son secuencias abiertas a donde te lleve la danza y tu inquietud y bueno, y esas colaboraciones, ¿no? Pero si hay alguna reflexión, es eso, es que parte de una motivación clara y te lleva hacia donde tú no sabes.
Y con un componente bastante grande de improvisación, ¿no?
Sí, claro, porque bueno, yo eso lo llevo por, como digo yo, lo llevo por bandera, porque creo que la improvisación define al artista, define la personalidad del artista, porque si tú estás improvisando algo, aparte que disfrutas mucho más y que creo que se llega a otro tipo de energías, si tú estás improvisando, es imposible que seas como otro, porque te está saliendo en el momento, no se puede copiar en el momento, eso es imposible. Puedes parecerte, ¿no?, en líneas generales, pero lo que estás haciendo, si es real y es improvisado, eso para mí tiene mucho valor.
Improvisación dentro de un orden, has comentado tú alguna vez en alguna entrevista, en alguna rueda de prensa, porque también de alguna manera hay que preparar ese trabajo, y ahí te ha echado una mano, yo creo que ha habido un buen feeling de trabajo creativo con el director de escena, con Florencio Campo, que lleva toda la vida en este tipo de... bueno, en los escenarios, tocando con bailarín, como director, y ahí cómo ha sido vuestro trabajo, porque de ahí salen también cosas interesantes, ¿no?
Pues eso ha sido un placer, la verdad, porque juntarte con gente de este... Con Florencio, que es un fenómeno, lleva trabajando... Bueno, él inició su compañía cuando se inició el Festival de Jerez. O sea, con eso te lo digo todo. Su primer espectáculo fue cuando se inició el Festival
22
de Jerez.
22 años.
O sea, imagínate. Entonces, la experiencia que tiene este señor, y no solamente a nivel de escena, que ha sido magnífico el trabajo que ha hecho en el espectáculo, sino todas las horas que ha estado conmigo, hablando, en un estudio, encerrado, labrando todo este espectáculo, que aunque la gente no lo sepa, llevamos como 6 meses antes de la actuación, viví con las dudas, con las inseguridades, esto sí, esto no, con las decisiones, ¿no? Y estar con este señor tanto tiempo y ha sido para mí una experiencia vital, ¿no?, para este espectáculo. ¿Por qué? Porque no solamente es la escena, sino que también ha creado un hilo argumental interno para nosotros. Uh-huh. No queremos que nadie lo sepa. Uh-huh. No es la intención. Uh-huh. Queremos que lo sientan. Pero ha creado un hilo argumental interno que lleva de una motivación a otra y hace que todo el espectáculo esté ligado. Uh-huh. Internamente en mi persona, ¿no? Y trabajar desde esa forma yo nunca lo había hecho. Yo soy flamenco. Yo salgo a bailar y lo que transmita es lo que está ahí en el flamenco, que, uh-huh, que ya es muchísimo. Sí, o sea, sí, eso está ahí, ¿no? Pero trabajar desde esa dirección, la verdad es que ha sido una experiencia grandísima para mí.
Bueno, y además rodeado de grandes artistas, como decíamos, gente ya pues que son auténticos maestros del cante y también con gente nueva. Vamos a seguir escuchando un poquito de ese sonido de Consecuencia de Alfonso Losa.
Y eso de venir al día. Ay, ay, eso de venir el día, yo me monto en mi caballo y recorro la vaquería.
Ole, hola.
Estaba en mi caballo, recorría la vaquería.
Ay, desde la varita mía, desde la varita mía, pronto, que pronto prima mía llega el invierno y la camita se pone encima. Pronto se pone, tito cuartito, y loca que tú venga ya vivir conmigo.
Si es que me dan ganas de ponerme ya hasta bailar.
Bueno, al final vamos a terminar bailándolo todo aquí.
Verdaderamente que bueno, ¿no? Juntarte, también comentabas que para ti es un reto interesante compartir escenario con gente como Bola, como Geray Cortés, de otra generación que a ti te motiva a ver cómo se hace el flamenco en esas nuevas generaciones, ¿no?
Sí, yo creo que hay que estar, bueno, hay que estar muy, muy atento siempre al talento, porque eso es evidente, ¿no? Pero cuando el talento viene desde la inocencia, desde la poca experiencia, porque son muy jóvenes, que tiene 21 años, sí, es que sí. Es imposible que hayan tenido mucha experiencia, ¿no? Pero viene con esa relajación, con esa inocencia, con esa naturalidad. Y eso, más el talento, creo que es muy, muy importante. A mí me tienen loco el Bolita, el Geray y el Manu. O sea, tienen un conocimiento ya adquirido que yo no sé de dónde viene. A nivel rítmico, a nivel flamenco. Digo, pero bueno, si es imposible, si no les ha dado tiempo.
Ya, Manuel, ¿te acuerdas que ya nos sorprendió hace años? Porque entonces Geray Cortés tendría, pues, 17, en un concierto en Segovia, acompañando, en el High Festival, acompañando a Frasquito, con el homenaje a Miguel Hernández. Ahí estaba un jovencísimo Geray Cortés, que desde luego ya nos dejó sorprendidos, ¿eh?
Sí, además vamos a seguirle mucho la pista a Geray, porque sabemos que está haciendo, igual que a Bolita, que estamos esperando que saque su primer disco, y vamos a seguir muy atentamente desde el programa, porque nos interesa ese punto de las nuevas generaciones muchísimo.
Hay una parte de ellos, ¿no?, que hablaba antes el niño José, el que veía él en mí, y yo ahora lo veo en ellos, ¿no?, que dominan lo muy, muy, muy flamenco y lo más moderno. O sea, tienen esa dualidad, ¿no?, que están en los dos, pero muy bien. No te creas que es un poquito, es que yo no entiendo cómo pueden tener ese abanico tan abierto de visión, ¿no?, en el flamenco.
Pero hay una colaboración muy importante en este espectáculo, en consecuencia, y es una colaboración, bueno, es una colaboración audiovisual, una colaboración virtual, pero de nada más y nada menos que de Rocío Molina, Premio Nacional de Danza, y toda una institución en la vanguardia flamenca de hoy.
No, lo de Rocío ha sido, no es una colaboración, directamente es un regalo personal, ¿no? Ella es un, bueno, ya le has dicho quién es, ¿no?, pero para mí representa el, es, para mí es el referente actual de la búsqueda, del amor por la danza, de la seriedad, del compromiso, de todas las cosas que a mí me gustaría ser, que, bueno, que lucho por ser, por ser, ¿no? Es esa niña con 15 años que yo conocí, con esa mirada inquieta, se ha convertido en la élite del baile y lo que le queda. Porque tiene una, no es una ambición, es una necesidad de búsqueda, de ensayo. Es que se tira 5 o 6 horas ensayando todos los días, aún en la situación que está. Bueno, perdona que me lío, te pongo a hablar de Rocío.
Bueno, sí, que es que no para arriba y para abajo. Joder. Sí, sí, es verdad.
Y bueno, que tenerla conmigo y hacer la grabación, porque esto es una artista invitada en audiovisual, ¿no? Es un paso a dos que hago yo en una proyectado, ¿no?, en escena, en unos cajones, muy bonito, queda así muy poético. Y bueno, tenerla ahí, nada más en la grabación, vivir lo que yo viví en la grabación y verla como ella ya me veía en escena y cómo me hacía guiños, cómo me dice rubio, me va hablando. O sea, es espectacular. Esta mujer no tiene fin. Y para mí es un placer meterme en eso, ¿no? Porque de eso trata la secuencia, meterme en su lenguaje, meterme en su intención. Porque creo que artistas como Rocío, que son artistas actuales, ¿no?, muchas veces se tiende a venerar, como bailaba, yo qué sé, Carmen Amaya, que por supuesto eso es un genio, no voy a comparar, ¿no? Sí, bailaba, pero es que hay artistas ahora que dentro de 100 años la gente dirá, ¿cómo bailaba Rocío Molina? Y yo eso lo estoy viviendo, y quiero vivirlo, y quiero meterme en su lenguaje, quiero intentar investigar dentro de su forma, ¿no? Creo que eso es importante como mensaje para todos nosotros, ¿no?
Palabras de Alfonso Losa sobre Rocío Molina. Palabras de Rocío Molina sobre Alfonso Losa.
Yo cada vez que monto me acuerdo de Alfonso, porque, bueno, él tiene esa gran técnica, ¿no?, y ese virtuosismo y ese matiz y esos pies vertiginosos, es increíble. Pero luego trabaja mucho el cuerpo, o sea, y como hombre, aunque no parezca, también tiene ese punto hermético o ese punto elegante de la línea de la escuela madrileña, pero luego tiene ese tiene una intención muy interna del movimiento y del cuerpo, y de la intención del cuerpo muy peligrosa también, que se nota menos, pero cuando te explica un paso sencillo tú dices, hostia, es que no es solo pie, es que es muy complejo, es muy complejo, la verdad. Y de hecho, yo soy, siempre lo diré, ¿no?, hay un paso que me acompaña toda la vida, y de hecho pues, es un paso que puede estar en todos mis espectáculos, que yo no suelo repetir paso en ninguna de mis obras, pero ese es el paso de Alfonso, que está siempre y me va a acompañar siempre. De hecho, ahora lo he hecho una de las veces y me acompañará toda la vida el paso de Alfonso.
¿Cómo te has quedado?
Joder, me estáis poniendo rojo hoy. ¡Qué alegría!
Bueno,
esa es más bonita.
Es que realmente, cuando decías antes, yo soy flamenco y es verdad que tu línea ha sido siempre como la esa de flamenco, de estereotipo de flamenco, pero realmente tú has pasado por el conservatorio, así, la danza en todos sus aspectos te conmueve, ¿no?
Sí, sí, no, yo soy un enamorado del baile, de la danza, de la música, pero bueno, en este caso de la danza. Yo he estudiado clásico, he estudiado también contemporáneo, he estudiado bailes regionales, he estudiado todo, ¿no? Uh-huh. Y aparte, es que me gusta y me sigue gustando, independientemente que yo ahora esté especializado en flamenco y lo que haga el flamenco, que es lo más directo, lo que más, pero tengo otro Alfonso que está ahí, que lo tengo en el corazón también, que lo tengo cuando me voy a la cama a dormir, imagino cosas y sale ese Alfonso, que está un poco más dormido que el actual, pero que sigue estando ahí, que yo creo que en un futuro quiero que salga y quiero hacer otro tipo de propuestas de danza, ¿no? Más de danza, porque no por nada, sino porque es que me encantan y tengo esa necesidad, ¿no?
Esa es la palabra clave, la necesidad, ¿no? Hacer las cosas porque verdaderamente uno las necesita. Bueno, ¿y por qué tanto le gusta a los gitanos? Porque siempre todo el mundo habla de ti bien, pero los gitanos, que también tienen, no sé, una especial sensibilidad, a ti te admiran mucho.
Yo creo porque me llevo muy bien con ellos, porque tienen un gran corazón y no. Yo creo que es porque a lo mejor, bueno, no, a lo mejor la línea que yo tengo de baile es una línea muy enérgica, muy rotunda. A ver si no quiero meterme en ningún berenjenal con esta definición, pero como a nivel como más clásica, ¿no? Como a nivel jerárquico más auténtica, perdón por decir esto, ¿no? O sea, como una línea más, por ejemplo, Farruko, Manuela Carrasco, son tipo de bailes que son muy muy claros, ¿no? Muy directos. No hace falta hacer mucho, es todo explosivo, ¿no? No están envueltos en grandes conceptos ni en grandes...
Ni en barroquismo, ni
nada. Es... Y a lo mejor como yo siempre he estado muy, muy potente en esa línea, y lo estaré toda mi vida porque es la que me llena, pues por eso, y también porque he colaborado con José Maya, que es como si fuese José Maya, que lo han mencionado antes, aparte de un gran amigo y mi compadre de que tenemos 12 años y hemos vivido muchísimas cosas en la vida, ha sido uno de mis maestros, que me ha enseñado muchas de las cosas, de los códigos que nadie te dice. Y él ha estado sentado conmigo al lado de un teatro viendo a todos los artistas y a este, no, ha hecho, no, mira, para bailar, pues solea esto, para bailar, pum, pi, pi, de una manera natural, y él ha sido uno de mis grandes maestros de flamenco, ¿no?
Yo tengo predilección por José Maya, qué pedazo de espectáculo latente, ¿eh?
No, eso es espectacular, eso lo vi yo en el Teatro Español y me quedé, bueno, yo y todos los que
estaban. Tremendo. Por cierto, Alfonso, que... De alguna forma ya empiezas a ser una referencia, ¿no? En esta forma de evolucionar la técnica, pero no perder la esencia, ¿no? Y eso también se dice de Farruquito. ¿Hay rivalidad entre vosotros?
No, de ningún tipo. No, nosotros nos tenemos mucho aprecio y mucho cariño. Hemos coincidido en varios festivales y un profundo respeto. Pero yo sé quién es Juan sabe quién es el Juan es el abanderado, Juan es esa forma de andar en escena, él representa ese estereotipo, ¿no? De baile, ¿no? Esa línea.
Y la herencia.
Bueno, y la herencia, y claro. Ojalá que eso siga y siga durante muchísimos, muchísimos años. Yo esa línea me encanta, la he vivido y es que la disfruto, pero yo voy por otro lado también, ¿no? A nivel... bueno, son otros matices a nivel rítmico, de intención de movimiento que hablaba Rocío antes, otra forma de expresarme, ¿no?
Bueno, sabíamos que si te preguntábamos por la rivalidad nos ibas a decir que no, que tú la aprecias, pero para contrastar nos hemos ido a la fuente. Vamos a ver qué dice Farruquito de Alfonso Losa.
Yo de Alfonso Losa solo te puedo contar gloria bendita, ¿no? Como persona, que es una gran persona, es un gran amigo, un pedazo de compañero. Tiene una sensibilidad que creo que es la necesaria para bailar como baila. Es un bailador con mucha personalidad, un bailador que tiene pues prácticamente todas las facultades que pueda soñar un bailador, ¿no? Tiene fuerza, tiene velocidad, tiene un soniquetazo que no se puede aguantar. Que la verdad que es un bailador de los mejores que hay hoy día, y te digo una cosa, la gente no, muchas veces no se da cuenta de lo que tenemos aquí en España. Y luego empezamos a flipar con lo que vienen de fuera siempre. Y aquí hay un talento increíble y uno de ellos es Alfonso Losa desde siempre. Vamos, no porque lo diga yo, o sea, porque todo el que le guste esto sabe que es un gran bailador, ¿no? Y no sé, ¿qué más cosas te podría decir de Alfonso Losa? Pues que yo lo admiro desde siempre, que he aprendido muchas cosas con él, que lo quiero como persona y que le deseo muchísima suerte en el mundo porque se la merece de sobra y que Dios bendiga cada paso que dé porque su arte es necesario para todos nosotros.
Joder. Bueno, yo me voy, lo siento. Bueno, señores, muchas gracias. Me voy a tomar una copita.
Nadie
con
dijo
vuestro
que,
permiso.
Nadie te dijo que esto iba a ser fácil.
Joder.
Ahí estaba Farruquito, que ha querido estar con nosotros esta noche también.
Joder, qué alegría, coño.
Bueno, debe ser bonito, ¿no? Que la gente, los compañeros, ¿no? Sobre todo los compañeros que sabemos que muchas veces en el mundo del arte, del flamenco, de cualquier tipo de arte, siempre a veces hay como pelusas, ¿no? Que uno es más, siempre tienen a veces un poquito de envidia. Me da igual que sea en el flamenco, que en el jazz, que en la danza, que en lo que sea. Pero en este caso es que todo el mundo coincide cuando le dices a alguien, háblame de Alfonso Losa, nunca hablan mal de ti.
Bueno, y si hablan mal, lo has quitado. No, es... Es increíble, pero también es una forma de ser. Somos así, en estos momentos somos así, vamos, disfrutamos de los demás, intentamos apreciar lo bueno que tienen, aunque sea chiquitito, lo bueno que tienen, lo ensalzamos, nos ayudamos, si hay que ayudar a alguien, estamos ahí todos los bailadores. Es una de las cosas más bonitas que se puedan sentir, ¿no?, dentro de una profesión, que hayamos tantos bailadores que en verdad somos... teóricamente rivales, pero que luego somos amigos, nos ayudamos, nos arropamos en momentos delicados también. Y eso es muy, muy, muy importante. Bueno, ya lo estás viendo, ¿no? Pero no es porque sea yo, es que es una sensación general. Y de eso también un poco el espectáculo va ligado ahí, ¿no?, a ese guiño, ¿no?, con lo de Rocío, ese guiño de estar todos. Rocío, en este caso Juan, representa un poco la línea de baile... Pero Rocío está en otro lado y estar con ella y abrazarla y quererla conmigo y ella que me quiere a mí es un poco unificar toda esa, perdón por la palabra, toda esa tontería de es que este baila esto no sé qué de estilos de baile. Aquí el que baile y transmita, ese hay que quitarse el sombrero, independientemente que sea Rocío Molina, que sea, por lo menos para mí, es mi pensamiento.
Alfonso, a mí me ha encantado escucharte. Pues, ¿cómo te emocionas viendo el talento emergente de gente que está en tu compañía o no? Ismael de la Rosa, Israel Fernández, Yaray Cortés. Pero claro, tú también eres consecuencia, y jugando con el título de tu espectáculo, consecuencia de tus maestros. Entonces, si os parece, vamos a pedirle a Alfonso que nos diga, que nos defina brevemente algunos nombres, ¿no, Manuel?
Por ejemplo, sí. Por ejemplo, uno de tus primeros maestros. ¿Cómo definirías a Guito?
Guito es para mí, bueno, yo creo que es con el maestro que más tiempo he estudiado. Bueno, no he estudiado, he estado en su compañía bailando con él, pero prácticamente eso es la mayor enseñanza, ¿no? Y ver a ese hombre bailar es fundamental. Yo creo incluso hoy en día aprender de ese hombre, me refiero para las generaciones de ahora, tienen que aprender a bailar como ese hombre, tienen que ver cómo se baila esa soleá y esa farruca, tienen que sentir esa lentitud en el baile, esa serenidad, ese empaque. Eso es muy importante y eso ya ahora mismo no, la gente no lo aprende.
Hay una frase tuya que a mí me gusta mucho, que vi en una entrevista, dice, para bailar por farruca hay que estar por lo menos 10 años bailando por farruca.
Hombre, eso por supuesto, por eso baila así el Guito por soleá y por farruca. No, pero me refiero, él representa la elegancia, representa que hay algo más detrás de una persona que lo hace tan grande, ¿no? O sea, ese hombre cuando sale al escenario, todo el mundo se queda quieto, parado, no sabe lo que pasa. O sea, para el tiempo, para el tiempo con elegancia.
Y otro maestro de otra escuela es Manolete.
Manolete también es un fenómeno. También he estado tiempo con él en su compañía. Y bueno, él tiene también, aparte de eso, tiene otros matices de esa alegría que tiene, que es preciosa, esa forma de caminar el escenario, de desplazarse en el escenario sin perder nunca, nunca la estética. Son cosas que ahora que las estoy comentando nos las debiéramos de proponer un poquito más, la verdad.
Hay otro bailador que ha abierto mucho el mundo de la técnica en los pies y que desafortunadamente se habla poco de él, pero que también tú has tenido el privilegio de aprender de él, que es Juan Ramírez. ¿Qué te parece Juan Ramírez?
Juan Ramírez me parece un, iba a decir un genio, pero yo lo hablo, cuando hablo de un genio, hablo de un genio a mi manera, ¿no? Uh-huh. A mí él me lo parece. Cuando hablo de un genio, hablo de un creador. Uh-huh. Una persona que cuando otros estaban en otra dinámica, él baila con ese sentido rítmico y crea esa forma de pisar el suelo y de expresarse, que luego 4 o 5 generaciones seguimos bailando como él y las que quedan. Uh-huh. Eso para mí es genial. Porque ser buen bailador, o peor o mejor, eso ya es difícil. Pero ser un creador, que eso se mantenga en el tiempo, eso me parece ya palabras mayores.
Y hay también otro maestro que yo te he escuchado hablar, bueno, siempre como con veneración, y creo que todo el mundo, y como bien decías, tenemos todavía el privilegio de poder estar con él, incluso en el patio de butacas todavía, porque todavía se sigue subiendo y bailando, y sé que a ti te hace, vamos, para ti es bastante emotivo hablar de Antonio Canales.
Antonio es prácticamente lo que estaba hablando antes también de Ramírez, ¿no? Antonio creó una forma de plasmar un espectáculo, de bailar las falsetas, una musicalidad. Tiene su ritmo, su intención rítmica clarísima, que viene de él. Tiene, bueno, luego es un pedazo de artista. Pero bueno, yo sí, hay que valorar algo por encima de todo de Antonio Canales, partiendo de la base que es otro genio, es que con la edad que tiene, que es poca, sigue aprendiendo como si tuviese 14 años. Sigue mirando un paso. Tú le haces un paso y le presta la atención con la misma inquietud de cuando tienes 15 años y te enseñan el primer paso. Y mira a todos los artistas. Es increíble.
Sabes que Canales aquí te quiere mucho también, ¿no?
Sí, sí.
Lo escuchamos.
Ah, ahí está.
Hoy es un día muy importante. Es un día muy importante porque para mí todo lo que le ocurra a un personaje de la talla de Alfonso Losa, pues siempre es importante. Porque él, desde que era muy pequeño, siempre fue muy, muy consecuente con el arte, con la vida, con su decisión de entregarse al mundo del baile. O sea que consecuencia viene por un algo. Desde muy pequeño fue un intérprete, mi niño, y luego con el tiempo fue cultivando ser un gran docente, creó su propio código de enseñanza. Y como creador, pues es una maquinita. Es una maquinita, pero con un alma que es un corazón con patas, porque todos son sensaciones, él busca la verdad desde hace muchísimo tiempo, y creo que es muy importante esta consecuencia en Jerez, que esté dirigido por un gran Florencio Campos, que seguro que lo va a sacar de su nido cómodo, y le va a regalar muchas más cosas. Bueno, se van a regalar mutuamente muchas más cosas. Así que te deseo lo mejor, te quiero mucho, mi tesoro, y te deseo lo más grande del mundo. Sigue así. No pierdas ese norte. Y si lo pierdes el norte, no te preocupes, que hay muchas otras direcciones. Tú, Antonio, que te quiero. Chao.
Es increíble.
Un maestro.
Un fenómeno. ¿Eh? Eso es increíble. Si lo pierdes, no pasa nada, porque nada. Es otro camino, claro.
Si no, el norte, el noroeste, ¿no? O el sureste, lo que sea.
No era genial, si os lo he dicho. Increíble.
Alfonso Losa, ya no tenemos ya más sorpresas preparadas para ti.
Pues, bueno, ya me relajo.
Solo nos queda, pues, en la próxima cita, que será el 25 de mayo, ¿no? El 25 de mayo. Sí. Pues animar a la gente a que se acerque al, ¿qué sea? ¿Al Paco Rabal? O al, no sé cuál es exactamente. Sí, bueno, lo vamos a recordar.
El Teatro de Colón,
el Fernán Gómez,
perdón. Sí,
Siempre me confundo yo con los dos.
Yo también.
Con el Fernán Gómez, pues para ver esta consecuencia en pedazo de espectáculo que yo tengo muchas ganas de ver, verdaderamente. Y te deseamos lo mejor del mundo, tío. Toda la suerte y mucho éxito.
Yo tengo mucha ilusión en seguir avanzando, ¿no? Como decíamos el otro día en Jerez, fue el punto de partida. Sigo ensayando, sigo con la ilusión de no haberlo estrenado, y quiero que cuando llegue aquí a Madrid, pues haya crecido el espectáculo, sobre uh-huh. todo en verdad, ¿no? Sobre todo en la línea de poder expresar la verdad, y que todo el mundo vaya a verlo y disfrutemos todos juntos ahí en el teatro.
Alfonso, enhorabuena por tu trabajo, y ya sabes que, bueno, esta es tu casa también.
Muchas gracias y un placer de haber estado este ratito con vosotros.
Pues hasta aquí ha llegado hoy nuestro tiempo del arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy Andrés Romero ha estado en la realización técnica, como siempre, Manuel Moraga, Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Que también, como siempre, os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Y ojalá nos vemos aquí la semana que viene en Radio 5, todo noticias en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, ahí estamos, en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós. Thank you.